Pues con Ana conocimos a un colombiano en el primer anillo del presidente Trump en Mar-a-Lago. Él es un comunicador de Ibagué, Juan Diego. Nació en Ibagué, por todos lados usted presente. Pero es un tipo muy activo en una compañía que se llama Madison Media Fund. Es una productora dedicada a proyectos políticos, documentales. Hemos hablado con él. Él, por ejemplo, fue el productor del dilema Eastman, Lawfare or Justice. Y a veces buscamos voces que defiendan algo que es muy difícil de defender. Lo que le está pasando a miles de personas que precisamente votaron por Donald Trump. Y esa es la primera pregunta, don Andrés de Pew. ¿Cómo se puede entender que el presidente Trump de pronto terminó elegido presidente con el voto latino y le esté dando este trato al inmigrante latino? Buenos días, Andrés.
Julio, muy buen día y muy buen día a todas las personas ahí en la mesa de trabajo y a los colombianos. Julio, yo estoy hoy aquí para enviar un mensaje más allá de defender las políticas del presidente Trump. Es enviar un mensaje a los colombianos, a esos niños que han crecido en medio de la violencia, en medio de dificultades, porque esa es mi historia. Yo crecí en Ibagué, mi papá fue asesinado cuando yo tenía un año de edad, mi mamá se convirtió en una drogadicta, y mi mamá junto a su novio en ese entonces me utilizó para pedir dinero. Así cuando ustedes ven estos niños en la calle pidiendo dinero, yo fui uno de ellos viviendo por todo Colombia, debajo de los puentes. Recuerdo muy bien ir a Medellín y dormir debajo del metro de Medellín y ver prostitución, ver personas asesinándose. Y en medio de todo eso, yo miraba al cielo, hablaba con Dios, le decía: Dios, ¿yo qué hice? ¿Yo a quién maté en el pasado para merecer esta vida? Y después de llorar y de pedirle respuestas a Dios, yo miraba un avión, y ese avión me comunicaba algo, y Dios me dijo: usted va a ir a los Estados Unidos de Norteamérica y usted va a conocer al presidente de los Estados Unidos. Y en ese proceso logré graduarme como periodista. Trabajé para la administración, la alcaldía de Ibagué, haciendo relaciones públicas. Y recuerdo muy bien en el 2018, durante la primera administración del presidente Trump, cuando yo dije: wow, yo he logrado todo esto, he logrado reconstruirme, Dios me ha traído a estos lugares. ¿Qué tal si aplico para la visa? Y usted sabe, los medios de comunicación son buenísimos en crear narrativas, y en la mayoría de las veces son narrativas erróneas. Me decían: no, mi familia, mis amigos, los medios de comunicación me decían: no, Andrés, eso no vaya a aplicar porque Trump no nos quiere. Y más usted, mire su papá, su mamá, mire esa historia suya tan fea. Y yo dije: well, I'm gonna do it, and I did it. Y adivinen qué, recibí mi visa de turismo durante el primer gobierno del presidente Donald Trump, en contra de todas esas narrativas, en contra de todas las mentiras. Y hoy, 5 o 6 años después, le puedo decir a los colombianos y a las personas que siguen la ley, que por cierto, uno de los problemas más grandes en Colombia es el desorden. No hay ley, a las autoridades no se les respeta, el Estado nadie respeta las instituciones del Estado. Cuando seguimos las leyes, cuando seguimos en este caso, en Estados Unidos, la Constitución, logramos cosas muy grandes. Me convertí en ciudadano de Estados Unidos, así tal cual, como el presidente, como Dios me lo prometió. Me convertí en ciudadano el 31 de octubre, y como si no fuera suficiente, adivinen qué, colombianos. Celebré ese momento que mucha gente me dijo que iba a ser imposible porque era pobre, porque vivía en las calles de Colombia, porque no venía de una familia con dinero, que iba a terminar como un soldado, como la mayoría de los muchachos pobres en Colombia. Terminé celebrando mi ciudadanía junto al secretario de Estado Marco Rubio y el presidente Donald Trump. Y estos dos personajes, que tanto los medios de comunicación los venden como personas malas, personas horribles, me dieron la mano, me miraron a los ojos y me dijeron: felicitaciones, welcome home.
Andrés, esa es su historia y yo creo que hay que aplaudirla. Pero ¿no siente usted, por ejemplo, que hay personas que también han tenido ese llamado de llegar a Estados Unidos por una mejor vida. No sé, hablemos de los venezolanos y el TPS, o hablemos de los nicaragüenses con el TPS, o hablemos de los muchachos del DACA. ¿No cree usted que a veces estas políticas migratorias, al ser un poco extremas, están limitando personas que, al igual que usted, quieren hacer las cosas bien, pero que las opciones las tienen muy limitadas?
Esto, Ana, sí, ha habido abusos y errores en todas las administraciones. Ahora, si vamos a hablar de números y de hechos reales, hablemos de quién es el presidente que más ha deportado inmigrantes en Estados Unidos. ¿Ustedes saben? Déjenme les doy la respuesta. Barack Obama, en su primer mandato, deportó alrededor de 1,600,000 personas, muchos más de las que el presidente Donald Trump deportó durante sus primeros años, 4 años en su primer mandato. Ahorita hablemos de Joe Biden. Cuando se suman deportaciones, devoluciones y expulsiones bajo el título 42, la administración Biden ha encabezado uno de los aparatos de repatriación más agresivos en la historia moderna. Irónicamente, muchos de los que hoy acusan al presidente Donald Trump de odiar a inmigrantes apoyaron en silencio estas cifras.
Andrés, quisiera preguntarle desde Washington, ¿no hace falta alguien en la Casa Blanca que le hable al presidente Trump y que sea hispano? Porque estas políticas migratorias que usted defiende, pues son Stephen Miller, eso tiene nombre propio, o Kristi Noem. Pero no debería haber un hispano que le hablara, y no hablo del secretario Rubio, ¿alguien en el despacho Oval?
Los hay, muchas personas hablándole al presidente. Lo que sucede es que los medios de comunicación son buenísimos vendiendo humo. Esto, por ejemplo, hoy en día en Estados Unidos, este país sigue siendo la potencia en migración legal. Estamos naturalizando entre 800 y 900 mil personas por año, por encima del promedio histórico. No es literalmente el año más donde más naturalizaciones hemos tenido en la historia, eso fue en el 2008, pero sí vivimos uno de los periodos más altos y sostenidos de naturalización. Eso demuestra que el problema no es la inmigración ilegal, es la descontrolada, que fue lo que sucedió durante la administración de Joe Biden.
Qué bueno que su historia terminó bien, pero la promesa, o lo que se le dijo a los hispanos, es que solo se iba a perseguir a los delincuentes, o que la prioridad principal era buscar a los delincuentes. Y hay estadísticas muchas, pero quiero ir solo a la que se acaba de revelar en Chicago, donde un juez ordenó liberar a un importante número de personas que habían sido detenidas. Se detuvieron 607 personas. De esas 607 personas, solo 17 tenían antecedentes penales.
¿Y todos eran legales?
Usted lo debe saber mejor que nadie. No, usted debe saberlo mejor que nadie. No tener papeles no es delito. Es una infracción. Es una infracción diferente. Pero historial criminal. Historial criminal. Solo tenían 17 de los 607. Por eso el juez ordenó su liberación. Y que se quedara en la cárcel los 17 de esos 607 que tenían antecedentes penales. Que nadie discute que los que tengan antecedentes penales deben ir a la cárcel. Los otros van a ser liberados por orden del juez.
Félix, yo me fui del barrio donde yo nací, en Ibagué, para escapar de la criminalidad. Y trabajé fuerte, usted no se imagina, trabajé fuerte para llegar donde yo estoy. Y yo me mudo a los Estados Unidos durante la administración Biden y me entero de que muchos de esos criminales y esas personas que un día me hicieron bullying porque mi mamá era una drogadicta, o por mi orientación sexual, o porque eran niños básicamente que crecieron con familias disfuncionales, y no los culpo. Hoy en día muchas de esas personas están aquí, entraron por la frontera ilegalmente. Imagínate yo cómo me siento después de trabajar por 22 años en irme de ese lugar donde no soportaba, donde mi sueño como niño, yo no soñaba con juguetes, Félix, yo soñaba con mi muerte. Yo le pedía a Dios que me matara todos los días como niño. Dios, máteme, no soporto esta realidad, no soporto esto. Y este niño logra todo esto, se muda a los Estados Unidos y se entera que muchos de estos personajes hoy en día están aquí. Y esto no es cuento, Félix. Es una realidad.
Lo que le digo es que su historia es admirable, Me parece muy bien que usted haya logrado el sueño americano, como lo buscan otras personas que llegan acá a trabajar, que han pagado impuestos. Las personas que estaban con el TPS estaban legalmente en los Estados Unidos. Personas buenas, personas trabajadoras, que estaban cumpliendo el sueño americano, haciendo el trámite legal, con una decisión legal oficial, y les quitaron el TPS y se tuvieron que ir de los Estados Unidos. Y como le digo, no se está persiguiendo a criminales, se está persiguiendo a todos.
Tenemos que investigar muy bien los casos, Félix, porque es que a los medios les encanta que la gente se ponga emocional y juegan con sus emociones. Nuevamente, usted está hablando de un caso, mi caso, y hace unos minutos atrás yo le hablé que hoy en día en los Estados Unidos se están naturalizando entre 800,000 a 900,000 personas. Y vuelvo y repito, eso demuestra que el problema no es la inmigración legal, es la descontrolada.
Uh-huh. Andrés, usted por lo que nos narra es periodista, tiene esa formación, estudió, se formó. Y hoy lo veo emprendiendo un ataque feroz contra los medios, desconociendo también la realidad que reportan, y son los abusos y las situaciones críticas y trágicas que están padeciendo miles y miles de migrantes allá en los Estados Unidos. ¿No cree que eso contradice un poco también su posición?
Juan Diego, Divague, un placer saludarlo.
Un abrazo.
Esto, primero que todo, yo no estoy emprendiendo ningún ataque en contra de absolutamente nadie. Es más, yo estoy aquí para enviar un mensaje de esperanza, de amor para todos esos niños que crecen y nacen en medio de la violencia. Mire, hoy estaba escuchando a Paloma Valencia y a este otro personaje, y yo digo, por Dios, es el mismo discurso, la misma pelea que yo escuchaba cuando era niño. Debe de haber alguien que le hable al pueblo colombiano, debe haber alguien que le diga, vamos hacia adelante, vamos, esto tenemos mucho potencial, podemos lograr cosas grandes. Ahora, que ustedes hayan decidido convertir esta entrevista en un arma política es distinto, porque yo estoy aquí para hablar de amor, de esperanza, hablar de cómo vamos a sacar a Colombia adelante.
Andrés, le quiero leer un mensaje de la congresista María Elvira Salazar. Ella dice que en New Jersey, Virginia, por ejemplo, citando las elecciones recientes, el voto hispano se movió más de 25 puntos a la izquierda. Y dice, republicanos, despierten, esos estados solo se ganan si los hispanos se quedan con el Partido Republicano. ¿Qué piensa de eso?
Esto, estamos trabajando para que el voto hispano se vaya con los republicanos y esto, vamos a hacer un buen trabajo.
Mire, yo quiero preguntarle sobre esos encuentros con el presidente Trump, con Marco Rubio. ¿Cómo se habla de Colombia en esos encuentros?
Bueno, yo el presidente Donald Trump lo conocí el año pasado. Él se enteró de la película en la cual yo fui uno de los productores y nos invitó a hacer la premier allá en su casa. Que por cierto, los medios de comunicación no hablaron de este colombiano pobre inmigrante que termina en la casa del presidente, invitado por el presidente porque no les conviene vender esa narrativa. Esto, el presidente nos invita a su casa, hacemos la premier ahorita,
Andrés,
en enero,
paremos,
4 de enero.
Andrés, paremos un poquito aquí esta entrevista porque de verdad usted está exagerando las cosas con los medios de comunicación. ¿Por qué los medios de comunicación tienen que saber que un joven de Ibagué que ha sufrido mucho en la vida lo invitó el presidente Trump a su casa? Primero que todo, no sé cuál es la noticia. Y segundo, ¿cómo hacen los medios para saber y registrarla? ¿Son temas personales suyos y que el presidente Trump en su agenda incluye o no incluye unas personas? Pero usted no puede insistir en que los medios de comunicación lo persiguen a usted porque no registran su vida social. Por favor, Andrés, aterricemos un poquito su realidad.
Sí, Julio, yo no creo que sea una persecución conmigo. Yo creo que al menos en Estados Unidos es una manera esto que han utilizado para utilizar el voto latino. Esto porque siempre nos están vendiendo como el inmigrante, como la persona pobre en Estados Unidos, el pobrecito, pero cuando hay casos de éxito muy poco se habla, al menos en Estados Unidos. Es una realidad.
Andrés, pero teniendo en cuenta pues la forma en que usted está señalando a los inmigrantes,
pues usted logra el visado, si mal no estoy, es porque usted se casa con Gary, y Gary es una persona que tiene la ciudadanía norteamericana. Entonces, ¿usted creería que las personas, hombres, mujeres, que se casan con ciudadanos norteamericanos, entonces son los que hacen bien la tarea para poder inmigrar?
Esto, Juan Pablo, yo vine a los Estados Unidos con una visa de turismo, como les mencioné, que recibí durante la administración del presidente Trump, y luego fui a la Universidad Southern of California, estoy recibí una visa de estudiante, luego creé mi propio negocio, una compañía de limpiezas, es una franquicia, una de las franquicias más grandes de Estados Unidos, y tenía tres opciones, a través del matrimonio, de empresa y de estudiante. Muestra clara de que el sistema si nos da oportunidades para legalizarnos de la manera correcta. Y obviamente me enamoré de mi esposo, que creo que no es un pecado, y terminé recibiendo mi ciudadanía a través de matrimonio, pero también tenía muchas más opciones.
Mire, yo le tengo una última pregunta que realmente pues fue la primera. Don Andrés de Piu, independientemente de su historia de vida, que es la de un muchacho de Ibagué, soñador, ejemplar, que superó un problema de pobreza extrema y un hogar con tantas dificultades personales. Independientemente de eso, que ya nos lo ha explicado, y que los medios no cubramos cosas que usted quiere que se cubran, ¿a usted le parece que la administración Trump está tratando bien o mal a los hispanos?
Yo creo que la administración Trump tiene un trabajo muy fuerte y es sacar esto a una cantidad de inmigrantes que vinieron a los Estados Unidos. Las cifras oficiales dicen que fueron como 2.5 millones en el 2023. Esto, las no oficiales dicen que fueron muchas más altas. No es un trabajo fácil. Esto lo hemos visto con otras administraciones donde también cometieron errores. Esto, y Julio, antes de colgar, les quiero felicitar por esa iniciativa de Vamos Pa'lante. Yo la he apoyado desde que vivía en Colombia. Gracias por apoyar a esos muchachos. A mí me gusta mucho la W. Es más, traté de trabajar para la W cuando vivía en Colombia. Y me gustaría dar una donación de $1,000,000 para que Juan Pablo logre su misión. Perdón, Montoya logre su misión.
Pues en nombre de Montoya y de la campaña, don Andrés, muchísimas gracias. Feliz mañana y no me cuelgue porque le vamos a repetir el canal para que usted pueda hacer su depósito en los Estados Unidos. Él es Andrés de Piu.
Julio, gracias y saludes a todos los colombianos. Vamos para adelante, vamos a lograr cosas muy grandes, es posible.
Ojalá. Muchas gracias.